Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la luciérnaga en Caracol Radio. Muy bien, Orlando Villar, muy buenas tardes. Villar, primero arranquemos y le pregunto sobre algunas novedades en las vías para esta salida de Semana Santa, vías principales, salida de Bogotá, no sé, Medellín, Cali, las principales. ¿Qué novedades se está presentando en esta operación Éxodo?
Pues Gabriel, sí, todo listo para este plan Éxodo, la Semana Mayor, Semana Santa, se esperan alrededor de casi 10 millones de viajeros por las principales carreteras del país, 2 millones de viajeros por los aeropuertos de Colombia. Y frente a las novedades que usted señala, mire, 6 cierres viales con paso restringido en Boyacá, en el sector del puente El Boche. En las pozas en Sucre hay movimiento de masa y deslizamiento de tierra en el corredor Pasto-Mojarras, lo que ha generado una restricción en el tráfico que se implementará entre las 5 de la tarde y hasta las 6 de la mañana. Un cierre total en el puente La Luna, esto en Caquetá, entre Puerto Bello y San José de Fragua. Hay cierres parciales por pérdida parcial de la banca en el puente La Libertad Fresno, esto en el Tolima, y hay un cierre parcial en la vía Honda Villeta. Buenas noticias además porque se ha restablecido el paso en la vía Bogotá-Girardot. Lo que informa el Ministerio de Transportes es que hay 3 carriles habilitados, Fidel, y las recomendaciones además que entregan desde Tránsito y Movilidad.
Muy importantes todas ellas, amigos de La Luciérnaga y todos los que están saliendo hoy, porque está activo este plan Éxodo abriendo la Semana Santa y en particular en Bogotá, Soacha y Cundinamarca como tal. Hay puntos donde se garantiza la movilidad. Se estima que salen 2.525.000 vehículos a través de los corredores viales que parten desde la capital de la República. Pero ojo, también ingresan a Bogotá 2.333.000 de vehículos desde hoy. Hay especial atención para los conductores en temas de planes de semaforización para agilizar la movilización de los vehículos que van a diferentes puntos del país. También el ascenso y descenso de pasajeros porque se generan unos tacos en sitios donde los buses no debiesen parar para recoger a las personas.
Fidel, y una revisadita a la llanta de repuesto, favor, el extintor, al botiquín, es la revisión técnico-mecánica, a ver cómo están frenitos, una revisadita ahí.
Exactamente, y las herramientas básicas que se requieren para salir de la ciudad. Y muy importante que desde ya tengan pendiente que el domingo de Resurrección 20 de abril habrá pico y placa regional entre las 12 y 4 de la tarde. Solo podrán ingresar a Bogotá quienes tengan matrículas que terminen en 0, 2, 4, 6 y 8, y entre las 4 de la tarde y 8 de la noche ingresarán quienes tengan impar 1, 2, 1, 3, 5, 7 y 9. Importante tener en cuenta estas recomendaciones y hay una disposición de agentes de tránsito en la capital de la República y en Cundinamarca que surten prácticamente todos los destinos hacia diferentes lugares del país.
Muy bien, señor. Bueno, entonces ahora sí, personaje del día para usted, ¿cuál es, Villar?
Gabriel, el personaje del día, el agua, por fin una buena noticia para Bogotá, y es que se da el fin del racionamiento. El sábado desde las 8 de la mañana se acaban por fin esos turnos que se habían establecido, no solamente para Bogotá, sino para 11 municipios de la Sabana, que incluían La Calera, Mosquera, Chía, Cajicá, Sopó, Cachancipá, Tocancipá, Soacha, Funza, Madrid y Cota. Pues por fin, frente a el fenómeno del Niño que se está registrando en las últimas semanas, ya han aumentado los niveles, la capacidad de los embalses que proveen de agua a la capital del país. El agregado norte, que tiene Tominé, Neusa y el Sisga, ya supera el 53% de su capacidad, el sistema de Chingaza el 16%, el embalse, el Hato, más del 81%. Así que, pues, una buena noticia allí. Sin embargo, el llamado también que hace el alcalde Gabriel Carlos Fernando Galán es que se continúen esas medidas de ahorro. Ya se logró, de alguna manera, una cultura bajar de unos 18 metros cúbicos por segundo que se gastaba, que consumían los capitalinos, a unos 16 metros cúbicos por segundo. Y la idea, pues, es que continuemos con esa labor. Habíamos aprendido algunas técnicas de ahorro, algunas situaciones, mecanismos también para ahorrar el agua. Pide el alcalde Carlos Fernando Galán que sigamos con eso. Independientemente de lo que pase, habría agua en los embalses ya para superar el próximo año. No es como había advertido el presidente Gustavo Petro esta situación, que Bogotá ya se había quedado sin agua, que seguíamos bañándonos con Totuma, pues ya efectivamente se supera esta situación, pero ese llamado que continuemos con esa cultura ciudadana.
Bien, señor, totalmente de acuerdo. Lo del racionamiento no es que ahora sí nos dediquemos a gastar. No, hombre, ¿sabe qué? Tenemos que llevar la vida tal y como si estuviéramos en racionamiento para no exponernos otra vez. Además, ya nos dimos cuenta que con menos consumo de agua podemos vivir. No desperdiciemos, no es el agua, no desperdiciemos este momento de ser sostenibles, además, con el planeta. Creo que hay que aprovechar esta nueva disciplina que tenemos, que, por supuesto, también ayuda a bajar el consumo de agua, ayuda a bajar los precios del recibo de agua, pero hagámoslo por el planeta, bajémosle al consumo de agua, aprendamos de lo que es hacer un racionamiento y qué bueno que ya no lo tengamos, y peguémosle a esto también su revolcón.
Se acabó el racionamiento y sin la calamidad de Petro y los militares despejando la ciudad. A las malas aprendimos el agua no derrochar y a bañarse haciendo tríos o quedarse sin bañar. Aprendimos que los carros no se lavan con mangueras y a recoger hasta el agua que evapora la nevera. Ya vivimos como el calvo, siempre a punta de totuma. Ya en vez de lavar la ropa, más de uno la perfuma. Pero aún el fantasma sigue, debemos ser muy conscientes. Debemos seguir ahorrando, así llueva diariamente. Cambiemos malas costumbres, para no sufrir más males. Hay que ahorrar agua y cuidar los recursos naturales.
Señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo decía prácticamente!
¿Cómo que qué o qué?
¡Se acabó la semana, patrón!
Sí, se acabó, sí, señor. Sí,
no,
sí, bien.
No, pero pues prácticamente.
Se acabó. No, ya es viernes.
No, no se ha acabado, pues, porque igual.
¿Cómo así?
Faltan, pues, el sábado y el domingo.
¿Cierto? ¿Y usted trabaja ahí? No.
Y porque igual, como hay gente que trabaja el sábado y domingo.
Ah, pero usted entonces, no, entonces.
Digo que
yo tampoco.
Pero yo nunca digo, ay, ya, se acabó. No, no, yo digo, prácticamente
no, pero se acabó la semana. Ya la gente se fue de Semana Santa.
Ya se acabó la semana.
Sí, no.
Porque uno también tiene que tener en cuenta las personas que trabajan los
ay, risa loca, domingos, deja de tener en cuenta.
Así, prácticamente, ¿cierto?
Con tal chiste, más bien.
Entonces, sí, por eso, prácticamente.
Eso.
Sí, para el humor.
Dele, más bien.
Que llegue y le dice el médico al paciente.
¿Qué médico?
Dice, hombre, la verdad es que me incomoda darle esta noticia, pero usted es estéril. Y dice, más incómoda va a estar mi esposa porque tenemos 3 hijos.
Adiós. Historias de la vida real. Adiós, señor.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno. Colombia de manera diplomática también se ha movido con los Estados Unidos y no lo ha enfrentado. Una cosa es el discurso de Petro y otra cosa en la que hay que aplaudir son las buenas maneras de Laura Sarabia como canciller frente a los Estados Unidos. Presidente Petro, hablemos de la carta que envía nuestro país a los Estados Unidos para el tema de aranceles.
Muy buenas tardes, señor de las Casas. Presidente. Bueno. No tengo mucho tiempo hoy, señores de la Luciérnaga, entonces señor. Estoy redactando una carta para Donald Trump. Y dice así, aquí estoy redactando las personalitas, nos mandan.
Ah, usted la escribió
sí,
de dice, su puño y letra, presidente.
Sí, dice, mi querido Donald Trump, por todo el respeto, el cariño y admiración que me tienes, escribo esta carta como el gran líder mundial que soy. El último Aureliano Buendía que fue capaz de llevar gas a Macondo a través de los cables de la energía. Soy el Kennedy criollo. Esta carta es para darte una segunda oportunidad y que podamos ponernos de acuerdo para llevar la fiesta en paz y que tú no seas el más afectado en todo esto. De acuerdo que aquí en el Dollar City no estamos cobrando la entrada. Para que lo sepas, no solo eso, sino en las emisoras estamos sonando más canciones en inglés. Estamos motivando a los ciudadanos a descargar Duolingo.
No.
Tampoco estamos poniendo problema a los que en vez de decir sí están diciendo ok. Piénsalo y no te apresures. analiza con calma y puedes darme una respuesta hoy mismo. Gracias, y no siendo más, ha sido un gran orgullo, tremendo honor.
Ya, presidente, tranquilo, sí, señor. Mí. Bueno, Orlando mucho. Villar, hablemos de este momento, además diplomático con los Estados Unidos y lo que puede ser un buen arreglo en lugar de un gran pleito, o a veces un mal arreglo en lugar de un buen pleito con los Estados Unidos.
Sí, Gabriel, por donde usted lo mire en este momento, pelear con los Estados Unidos lo han entendido potencias mundiales como la Unión Europea y otros países en el mundo, grandes economías como la de Brasil, que la mejor vía, independiente de lo que diga Trump también, que está el presidente norteamericano mostrando los dientes, pues es la vía diplomática. Eso sí, China pues es otra gran potencia que está devolviendo a Estados Unidos con un incremento en los aranceles hacia ese país cada golpe que recibe desde Norteamérica. Colombia no se puede dar ese lujo y por eso se ha enviado una carta entonces donde se está renegociando ese arancel del 10% que ha impuesto Estados Unidos, que además es uno de los aranceles en el grupo de los más bajos, así que Colombia podría haberse ahí beneficiado. No se activó y fue lo que explicó la ministra de Comercio encargada Cielo Rusin, que un mecanismo que hace parte del Tratado de Libre Comercio y es el mecanismo de resolución de conflictos. Lo que se está buscando es que sea lo más pacífico, lo más dialogado posible y que productos, por ejemplo, que en este momento pagan grandes aranceles, como por ejemplo las rosas, que tienen un arancel de casi el 17%, pues puedan bajarse al 10%. Ahí Colombia podría llegar a resultar favorecida. Colombia puede también resultar exportando productos hacia los Estados Unidos que sean con un arancel más favorable, que salgan más económicos para los norteamericanos, si otros países como China o Rusia o otros países en el mundo mantienen un arancel alto. Así que hay que negociar, hay que sentarnos con Estados Unidos y la ruta definitivamente debe ser la diplomática.
Noticia en Caracol Radio.
Mucha atención, 4 de la tarde, 28 minutos. Hay noticia con los consejos de ministros televisados porque las altas cortes han tomado una decisión que deberá asumir la presidencia de la República. Claudia Camila Vargas, desde el Palacio de Justicia. ¿Qué pasa hasta ahora allí y qué resolución han tomado?
Orlando, ¿qué tal? Pues se acaba de conocer un fallo de vital importancia. El Consejo de Estado protegió el derecho a la información y prohibió transmitir los consejos de ministros en los canales privados de la televisión abierta. Dice el Consejo de Estado que con esto se estaba vulnerando el derecho a la pluralidad informativa. Además, Orlando, resaltan que en dos ocasiones la accionante, en este caso, decía que se le estaba vulnerando el derecho a la información porque los consejos de ministros tardaban más de 2 horas y además se hacían en el horario prime, cuando la mayoría de los colombianos quiere acceder a la información y también quiere ver las noticias. Dice el Consejo de Estado que le pide al presidente no volver a transmitir estos consejos de ministros por los canales privados ni los locales, tampoco en el Canal 1. Entonces, esta es la decisión. El Consejo de Estado falla a favor del derecho a la información de los televidentes.
Ya lo habíamos advertido, gracias Claudia Camila, desde el Palacio de Justicia. Pues Gabriel, lo habíamos comentado aquí en La Luciérnaga cuando se inició esa transmisión de los consejos, en primer lugar porque según la ley 63 de 1923 además se establece que esas sesiones de ministros son absolutamente reservadas. Posteriormente un fallo dijo que no había cómo determinar que fueran consejo de ministros sino una reunión de ministros, que no existiría esa categoría, y en este caso entonces falla el alto tribunal por el derecho a la información de los colombianos. Eran unos consejos completamente extensos que iniciaban además, como lo mencionaba Claudia Camila, en un horario prime, Gabriel. Y se hacía con esa intención. En Casa de Nariño nos habían dicho que efectivamente el presidente consideraba hacerlo en ese horario para informar lo que según él no estaban informando los noticieros de televisión. Pues frente a esto entonces se pronuncia el alto tribunal y decide entonces que no se puede transmitir por la televisión privada y debe hacerse como se ha recomendado al presidente, es que lo hagan por los canales públicos, por RTBC y por las redes sociales de la presidencia.
Bien, señor, pero riámonos un poquito también. Es viernes, don Chinome.
Chinome llegó con su cortina nueva para darnos de humor una modesta prueba.
Me encanta el
vea, pero como no importa que no lo estemos viendo en televisión, ¿qué hace bailando don Chinome ahí? Bueno, sí, sigue bailando como barriendo, sí.
Como para no perder el impulso. Como para no perder el impulso. Póngale cuidado que en un hospital, jefe, en un hospital.
Ajá.
Estaba un tipo acostado en la cama. Estaba acostadito en la cama, convaleciente, vuelto una nada. Ay, así ya, una cara así. Cuéntame, el que se ve subiendo la escalera.
O Villar.
O Villar también. Que,
ay, no.
Villar dice que es joven, pero se cansa rápido. Entonces, sí, haga de cuenta, George subiendo un piso. Y el man allá, ay. Y la esposa al lado, la esposita al lado, ahí, atenta, como todas las esposas mirándole. Dijo, tipo, mi amor, tengo que confesarte algo, mi vida. Mi amor, ya que estoy en las últimas, mira, estoy viendo la luz, ya me siento que me voy a confesar para irme con la conciencia limpia. ¿Te acuerdas de la vecina del primer piso? Pues imagínate que con esa vecina yo salí una noche y lo mismo pasó con la hermana. Sí.
¿Qué?
Déjele el resto a la imaginación, Villarcito.
Es un niño.
Bebé, es un niño, él aún no sabe. Entonces está... Sí. Dijo, y su prima también. Y con su hermana.
¿Cómo?
Oh, mi amor, es bueno que lo sepa. Dijo ella, no, yo ya lo sabía. ¿Por qué cree que lo envenené?
Bueno, señor.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Lucierna Camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo prácticamente.
Sí, sí.
Ya para dijo. El humor, patrón.
Eso más bien, sí.
Eso más bien. Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Sí. Entonces le dicen a mi otro, hombre, ¿cómo te parece que mis padres querían que yo entrara a clases de judo? No jodas, sí. Ellos querían que yo entrara a clases de judo.
Clases de judo.
Pero yo no di mi brazo a torcer.
Muy malo, no. Es muy malo. Oh, adiós. Es malo. Adiós, señor. Fuera.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Efraín Cepeda Tarut, presidente de Intergremial Atlántico, y soy la voz de quienes creemos que son enormes las consecuencias negativas para el país por ese traslado a último momento de la sede del Foro Global sobre Migración y Desarrollo, porque es una decisión improvisada a solo 2 meses de la cumbre que envía un mensaje muy negativo a la comunidad internacional sobre esa falta de seriedad de Colombia en la organización de eventos de esta magnitud e importancia. El presidente nos vuelve a hacer quedar mal como país. Hace un año lo vivimos con los Juegos Panamericanos 2027. Este foro de migración es un evento que proyectaba reunir en Barranquilla entre 1.500 y 2.000 asistentes, de los cuales más del 80% son extranjeros, incluyendo 16 cancilleres de diferentes países que ya habían confirmado su asistencia. Además, Barranquilla pierde una derrama económica superior a los 8.000 millones de pesos que hubiera dinamizado la economía local durante los días del foro. No existe ninguna razón para que el presidente Gustavo Petro haya cancelado la realización de este evento en nuestra ciudad. La ciudad ha cumplido con todos los requerimientos para garantizar el éxito de esta cumbre. A pesar de decisiones como esta, en Barranquilla seguimos trabajando con compromiso, con visión, con seriedad, para seguir posicionando nuestra ciudad como un destino exitoso para poder hacer esos eventos de talla mundial.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue La Luciérnaga, sigue Caracol Radio. Bueno, Villar. Vamos a hablar de nuestro ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Mire, todas las personas tienen derecho a equivocarse. Todas las personas tienen derecho a estar mal informadas o al haber tenido un sentido malo del Código Civil, de la Constitución, de la ley, del Código Penal. Pero lo que no tenemos derecho es a mentir para vender popularmente algo para decir que yo tengo el poder, soy el dueño del poder y puedo decir lo que se me dé la gana, y no rectificar, no poner en evidencia que el Estado no es el que tiene la patria potestad de los niños en Colombia y no puede obligar a las familias a hacer lo que no se quiera. Hay una reglamentación importante sobre el sistema de vacunación obligatorio y hay algunas medidas que se pueden imponer también a través de la ley en caso de que esté afectándose el menor. Pero lo que está haciendo Guillermo Alfonso Jaramillo con la salud en Colombia y frente a esas declaraciones que sigue dando con una terquedad que también dan los años, pues tiene que parar de alguna forma porque no es la primera vez, Villar.
Gabriel, sí, polémicas declaraciones nuevamente del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de irresponsables. Además, las han calificado diversos sectores, incluyendo el Congreso de la República, varios juristas, además, y expertos, que como usted bien señala, pues hay una normatividad al respecto. Hay otras oportunidades, como cuando el ministro dijo que las UCI, en medio de la pandemia del COVID-19, pues habían sido y se habían hecho únicamente con el objetivo de generar un negocio. En medio de la pandemia y con todo lo que el personal médico tuvo que afrontar y las dificultades que los centros de salud vivieron también para poder abrir estas camas y poder atender la cantidad de personas que sufrían en medio de la pandemia, pues fue una completa irresponsabilidad. Lo mismo, por ejemplo, cuando habló sobre las vacunas del COVID y dijo que eran el más grande experimento de la historia. Por ejemplo, allí también salieron, incluso desde el exterior, desde organismos como la Organización Mundial de la Salud, a precisarle al ministro que esto pues no era un experimento, que se tuvo que hacer una vacuna de urgencia en medio de una pandemia. Así, en otras oportunidades, el ministro ha hablado de procedimientos contra el cáncer, habló del uso de los recursos de la salud en los hospitales, diciendo que existía un uso político. Bueno, nos podemos quedar aquí todo el día, Gabriel, hablando de esas declaraciones del ministro. Sobre él, esta, lo más reciente, Gabriel, es una aclaración que saca el Ministerio de Salud, que dice, como en otras oportunidades y otros funcionarios, que fue que lo sacaron de contexto, que él se estaba refiriendo específicamente a la protección de la salud de los menores, que se garantiza a través de la Constitución, que hay jurisprudencia que permite a los niños, dependiendo de su madurez, decidir sobre vacunación. No, no, señor, no dijo eso. El ministro y las palabras del ministro fueron exactas, textuales. Además, lo repite en varias oportunidades, asegurando que el Estado tiene la patria potestad de los menores. Lo dijo, señor ministro, nadie lo sacó usted de contexto. Incluso aquí en La Luciérnaga pusimos al menos un minuto de lo que dijo antes, lo que dijo después el ministro en esa declaración. Así que tratar de evadir la responsabilidad de semejante grado de frase que suelta el ministro, pues es nuevamente tratando de evadir su responsabilidad. No le costaba nada al ministro decir que se equivocó y ya. Pero bueno, sigue la polémica. Lo importante es que los niños se vacunen contra la fiebre amarilla. Eso sí es lo realmente importante en este momento.
Pues bueno, la canción es Collar de Perlas de Marvel, pero tiene más perlas el ministro de Salud. Aquí están.
Esta es la historia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien es, ¿cómo decirlo?, un poquito malgeniado con los periodistas cuando lo entrevistaban.
Le agradezco mucho la oportunidad que me brindan, pero no pueden asaltarlo aún ustedes cuando a mí me llama José Luis y me dice que me va a preguntar una cosa y terminan es preguntándole a uno ministro, de lo divino y de lo humano.
Ministro, José Luis es un productor que con mucho gusto lo llama a usted y le hace el contacto para hablar, pero José Luis no determina qué preguntamos en la mesa de trabajo. Esa autonomía es nuestra y estamos hablando de los temas que le importan a todo el mundo del país, de la salud, ministro. No veo el problema.
Agradecerle mucho y retirarme de esta discusión porque creo que ustedes también tienen que tener un poquito de respeto con el funcionario público. Muchas gracias, mi amor.
Si respetarlo es preguntarle por las cuestiones de su cartera, pues es mi trabajo entonces, ministro. Le presento excusas, pero me toca hacerlo.
8 billones de pesos lo que debe la nueva EPS. Y antes decían que estaba perfectamente bien. Entonces,
no perfectamente meses, un año bien.
Se acabó la nueva EPS.
Yo le entiendo lo que usted dice, no estaban perfectamente bien, pero no había tantas quejas como ahora. Ahora, mi pregunta sobre el término que usted usa, liquidarlas. ¿Ustedes están considerando liquidar esas EPS que intervinieron el año anterior, la nueva EPS, Sanitas, Famisanar?
Sensor, y tengo una cita ahorita.
En otro la pregunta, si ministro, por favor.
Bueno.
¿La van a liquidar? Pero esta gente, ¿por qué cuelga el teléfono? Hola. Para que se hagan una comparación, la última persona que me tiró el teléfono al aire fue Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela. Fue la última persona que hizo exactamente lo mismo que acaba de hacer el ministro de Salud de una democracia como es Colombia.
Este incomprendido ministro también fue un poquito desmedido cuando dijo esto de las vacunas del COVID.
Todos los que estamos vacunados, con excepción de los que cogimos Sinovac, y todas las vacunas entraron aquí sin permiso, fuimos y nos convertimos en un experimento. Todos los colombianos que están vacunados sirvieron para el más grande experimento que se haya hecho en toda la historia de la humanidad.
Ese mismo ministro que se cree muy bravito dijo esta perla sobre lo que él llamó un negocio alrededor de la atención a los pacientes con cáncer.
Radiación, quimioterapia, radioterapia, cirugías toda la mama, operación radical, limpieza de ganglios linfáticos. ¿Cierto? Que es destructora. ¿Cómo quedan las mujeres después de una mastectomía?
Y finalmente, este ofensivísimo, mejor amadísimo ministro, dijo esto sobre la patria potestad de los niños.
Todo niño, niña, adolescente, menor de 10, todo niño, niña o adolescente, todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede Bienestar Familiar. Ya hay, y queremos decir, hay una alcaldía que lo ha hecho muy bien. Ya ha reportado más de 20 casos para que el Instituto Nacional de Salud intervenga para que estos niños sean vacunados. Porque la patria potestad sobre los niños está a nombre del Estado. Entonces ningún padre se puede negar a que sus hijos sean vacunados. Eso lo queremos dejar.
Ministro, creo que lo mejor es que no lo sigamos escuchando, porque si va a seguir diciendo estas perlas, lo mejor es que se quede calladito.
Ay, que Dios nos coja confesados cuando necesitemos un servicio de salud con este ministro de salud. Bueno, más bien, tiempo de revisar y revisarnos qué pasó detrás de los micrófonos de Caracol, incluso en los micrófonos de Caracol en la Luciérnaga esta semana, quienes pegaron y pegamos en la radio así.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Mucha atención, se acerca la Semana Santa y usted sigue cargando la pesada cruz que es no estar triunfando frente a un micrófono. No espere más e inscríbase a nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio.
Solo con nosotros aprenderá a no confundir los nombres de los personajes.
Pedro González, Don George Pinzón, Alexandra Montoya, Montoya.
¡Montoya! ¡Montoya!
Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arr, arr.
¿Esto? Era el chiste.
Pero, ¿cómo se topan?
¿Qué está pasando con la energía, con los subsidios? ¿En qué estamos, señores?
Sí, señor. Mire, Gustavo, anoche el presidente habló básicamente de tres decisiones.
Gabriel. Gustavo está en la mañana.
8 segundos. Para,
si bien, no salió con nada, chale.
Chinomo.
Lo capacitaremos para que siempre tenga en su mente las palabras que necesita.
Si alguno de ellos falta, la tiene, en este caso, el madre.
¿El madre?
Sí, el madre. La madre o el padre de los niños.
El madre y la padre.
Sí, estamos en un país diverso, Gabriel. Esto aquí es incluyente.
Aquí aprenderá a no enredarse nunca al aire.
Algo tan serio como el uso del glifosato, del glifosato. ¿No hablan?
Y le doy la bienvenida más a mis 10 millones de oyentes, de oyentes que nos escuchan a través de...
Pero muy, muy especial.
Muy, pero muy especial, sí.
Okay. Y los voy a sorprender. Okay.
No van a entender.
Háblele, que aunque él está en coma, él puede oír,
a ver.
Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones, Iglesia-Estado. Aquí somos ambientalistas y le cuidamos el gallo.
Sergio Fajardo nos acompañará en nuestro programa de televisión, ¿no? Nos ven en el canal 1, nos ven en...
No se pierda nuestro infaltable módulo de pronunciación.
Mi hermano Gabriel. Sí.
Época de
De lo que pasa en la película El Naufrago de Nauron Crusoe.
Sigue prensando y reitera más bien su deseo.
Ya que no pueden hacerse a expensas de comunidades, digamos, especialmente las más desfavorables.
Desfavorecidas.
Las más desfavorecidas.
¿La D con la E?
Y en esta edición les traemos un memorable de la nena de la luciérnaga.
Gabriel, sí. ¿Cuál es que se llama el aparato que se pone atrás cuando los campesinos riegan allá?
El aspersor.
No, se llama el aspersor, es cacorro, no sé qué.
Sí, es mejor el aspersor.
Pero tú vas al campo y tú no dices, me hacen favor y me vende un aspersor. La gente dice, buenas pues, ¿cuánto vale ese cacorro para la finca?
Sí, el aspersor pues para la silla, ya hablamos del tema. Que tenga el campesino de manera voluntaria su aspersor y salir a...
Gabriel, sí. ¿Melquisedec tiene una finca?
Sí.
¿Por
sí.
qué? Porque aquí le dice la lora, cacorro, cacorro.
Pero es porque se pone el aspersor. Pero no repitan la palabra, es que ese es para aspersores. Es el tanque que se ponen en la espalda y con él van con la manguerita.
Es que una vez la mamá fue con el señor de la casa.
Sí.
Y entonces, señorita, la necesito para eso. Sí. Señorita, sí, necesito un cacorro de eso, no sé qué.
Sí.
Y entonces fuimos y allá lo dijo, bueno, ¿es usted tiene el aspersor? No. Y el señor no le dijo, ¿cuál aspersor? ¿Qué clase de asper? No, sino que le dijo, bueno, me vende un cacorro.
Bueno,
y de una vez,
está repitiendo la palabra demasiado. Ya,
mira.
Sí, ay, nena,
tú lo buscas en
¿pero
Google.
¿Pero para qué te pones a buscar en Google eso?
Y sale cacorro para fumigar. No, dice, Gabriel, mira,
sí, ay, nena.
Hay diferentes precios del cacorro.
Bueno, nena.
109.900.
Pero es que tú no tienes...
Hay uno que...
Sí, pero tú no manejas la finca.
Cacorro carísimo.
Cuenta.
300.
¿Qué espera para ser parte de nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio?
Promoción válida hasta contra el inventario. Nosotros tenemos IVA, pero si embarradas al aire.
La Luciérnaga.
Hola, don Jaime.
Hola, mi querida Alexandra, ¿cómo vas?
Bien, qué gusto saludarlo. Bien,
gracias, estás de directora encartada en
Sí, momento. Señor, estamos acá con mucho gusto, felices porque hay salud.
Hay salud y trabajo.
Vida.
Y sí, hay vida, hay agua.
Hay agüita, los embalses están llenos. Hoy hizo un sol maravilloso.
Hizo un sol, de verdad, sí, ¿no? Entonces tenemos muchas bendiciones.
Así es.
Para empezar esta semana, el domingo de Ramos, ¿no? Domingo.
Sí, no vayan, ya hemos dicho aquí mucho, ¿no, Fidel? Que sí, por favor no arranquen la palma de cera para ir a lavar. Usted no necesita ir con las maticas, precisamente la CAR.
Más de 230 mil plantas se entregará en las diferentes iglesias del país.
Sí,
y respetemos la casita del lorito oreji amarillo.
Loro oreji amarillo.
Exactamente, mucho ojo con esas indicaciones. ¿Qué más, Fidel? ¿Cómo vas? Qué bueno estar aquí contigo en la tarde de hoy.
Lo vi bailando Vampiro, Viernes. Jaime.
El Vampiro, sí, me encanta chale. Esa canción. Los Corraleros
le
me
falta
gustaban.
Un poquito de ritmo, sí, mucho, Jaime.
Sí, pero... claro, es que nosotros los peruanos, nosotros solo cumbias.
Sí.
Solo cumbias.
Y cuecas,
eso,
las cuecas.
Sí, todo ese tipo de canciones. Wendy Zulka.
Pues sí, un poquito.
Quiero
pero...
tomar cerveza.
Ah, sí, así con tu zulca, vea.
Sí, sí, ella era la, ¿cierto? Era la canción de los viernes.
Quiero pero tomar lo vi cerveza. Abrazando mucho cerveza, a Orlando cerveza. Ahorita que estaba bailando es, el vampiro.
Orlando, sí, es que eso que no llegó a tiempo, Fidel, para hacer el trencito.
Ah,
el trencito que hacemos.
Ah, bueno, cuando quieran, dice Fidel.
Ah, bueno, listo, problema. Únete, Chinome.
No, ya dejé así, con Fidel y con Villar tiene, tranquilo.
Le gusta,
¿qué más vagones?
Sí, otro vagón, sí, no otro más.
Vagón. Necesita mucha locomotora.
Sí, mucha.
¡Ay!
Mucha,
¡ay!
Mucha locomotora.
¡Ay, para jalar ese tren! Ay.
Uy, está todo alegre. Está ya.
Bueno,
no agresivo.
Se nota que es viernes. Sí, sí, no, están desatados ustedes.
Cuando entre al túnel y haga chuchu.
Chinome amarilla.
De la revisión del bar. Es el que está mal pensando. No, yo estoy hablando del túnel. No,
bueno, amarilla. Bueno, a ver, pregunta, don Jaime, que se desordenaron Fidel, estos señor.
Días. Ya que hablaste sobre temas ambientales, ¿qué políticas tenemos? ¿Qué noticias tenemos de las políticas ambientales?
Pues no son las mejores, Jaime y oyentes, porque un prestigioso medio británico, The Economist, ha calificado de huecas e incoherentes las políticas ambientales del actual gobierno. Esto a propósito de la situación de la producción de gas en Colombia. Ya mencionamos hoy que el Ejecutivo y Ecopetrol va a tratar de comprar gas a buen precio, venderlo barato, en fin. Sí, pero claro. The Economist hace una serie de reflexiones en torno a lo que ocurre, por ejemplo, con la planta de gas de Cupiagua, que está ubicada en la parte noroeste del país, que fue diseñada para procesar grandes volúmenes de gas natural, pero actualmente registra una disminución significativa en la producción de este combustible, que es vital para los hogares colombianos, para la industria y también para la movilidad. The Economist llama la atención de la política ambiental del presidente Petro, claro. La llama contradictoria, Jaime, porque dice que por un lado no expide fácilmente las licencias para la exploración de hidrocarburos, por otro lado se habla de comprar gas, de mirar qué pasa con ello, y sin duda es un debate eterno entre ambientalistas, también entre técnicos e ingenieros sobre un combustible que hoy por hoy es necesario. Final, lo que claro. Hay que buscar es el equilibrio entre las partes, Jaimito.
Totalmente, muchas gracias, mi querido. Encantado, Fidel. Jaime. Villar.
Jaime, ¿cómo me le va?
Vagón un principal de ese tren.
Villar. Habla de la locomotora informativa, claro. Del tren de la información aquí. Claro, sí, señor.
Sí, ese.
Vagón mayor. Tomás.
Ay, sí, lo veo muy interesado en el tema, Chinome.
Oye, Villar.
Señor, pero quédese allá en su
evento
silla.
Importante.
Ay, sí, se nos trae aquí. Ahí, tranquilo.
Qué evento importante, dice que no van a realizar en Barranquilla, ¿verdad?
Sí, no, mira, hay indignación porque el presidente Gustavo Petro había anunciado con bombos y platillos, lo hizo además en un evento que tuvo el mandatario en Ginebra, que se realizaría la sede o el Foro Global de Migración en Barranquilla. Esto estaba así, ya muchos habían adelantado la logística, algunos de los asistentes ya tenían tiquetes, ya habían empezado a ver hoteles y demás. Pues el presidente decidió cambiar la sede. Además lo informó en un trino. Las personas
se enteraron. ¿Les avisó por el trino?
Pues se enteraron por el trino, Alexandra. O sea, un evento de esta magnitud. Y se traslada a Riohacha en La Guajira. Ahora, la situación allá y es lo que se viene advirtiendo es que Riohacha no tiene las condiciones, la infraestructura. Por supuesto que se pueden hacer algunos eventos alternos allí, se puede hacer alguno de los eventos paralelos que se hacen frente al evento principal, llevarlo a Riohacha, pero lo que están llamando la atención es que no hay el escenario, no hay la suficiente infraestructura, además ni la capacidad hotelera para atender a las delegaciones que llegarán del mundo para este evento. El Comité Intergremial Unidos por el Atlántico expresó ese rechazo frente a la decisión del presidente Petro, nuevamente lo señalan, de tomar una decisión completamente politizada y no pensar en el país como anfitrión, como un escenario, además que se ha convertido Barranquilla, que es sin duda. Mire, usted vio, Alexandra, un video que se conoció de Barranquilla.
Muy bonito, muy lindo
se para las maravillas
motivar todo el tema turístico de Barranquilla y por qué uno se quiere quedar.
La transformación que ha tenido Barranquilla es impresionante, la cantidad de cosas, el malecón, los museos, los escenarios deportivos, todo lo que hay que conocer en Barranquilla, pues no es por demeritar a Riohacha, ni más faltaba, pero un escenario mundial.
La infraestructura es otra, finalmente.
Un datito, recordemos que en Cali, en la Copa 26, los amigos de un país africano tuvieron que hospedarse en unos moteles.
En unos moteles.
Y sí, pues no se quejaron.
No se quejaron, no, lo que hubo fue todo lo contrario. ¡Ah, no tanta queja!
No.
A las 5 de la tarde, 20 minutos, pues Revolcón le canta Revanchas del Presidente. Fue de revanchismo, canta Revolcón.
Petro se las da de artista y es bastante revanchista. Ahora un foro mundial lo saca del carnaval. Vestida y bien preparada, deja curramba plantada. Siempre pone zancadilla al alcalde y Barranquilla. Sin los panamericanos, sin el béisbol tan bacano, todos los grandes eventos cancela en cualquier momento. Bogotá y también Galán, por todo en la mira están. Pues bien sabemos que Petro pone trabas para el metro. Jode por seguridad y muertes en la ciudad. Por basuras que alguien saca, por cualquier cosa él ataca. Antioquia y a Medellín, vive jodiendo sin fin. Las obras de infraestructura las vive frenando en pura. Y se lo eligió la gente para que sea el presidente. El pueblo no votó en balde para elegir sus alcaldes.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba.
Oiga, don Chino, me humora a las 5 de la tarde, 23
minutos. Ah, sigue ahí, sigue ahí. Sigue ahí haciendo
¿cómo le parece? Que
estaba rico el chisme, ¿no? Usted ahí
con además con Jaime Belino está que no lo suelta.
Encarnizado.
No lo suelta, Chino.
Culpa de Jaime que me entretiene. Entonces, que estaban en una guerra. En una guerra, ¿no? Y entonces... estaba el general en la guerra, y era un general que admiraban mucho, que nunca perdía una batalla, nada. Llegó y se le vino un sargento, le dijo: mi general, lo quiero felicitar porque usted nunca pierde una batalla, pero tengo una curiosidad, ¿por qué usted cada vez que va a arrancar una batalla, en lugar de portar el uniforme, pide una camiseta roja? Es que es la camiseta de la suerte, ¿o qué? O laina, porque y usted por esa camiseta roja, ¿verdad? Siempre gana, pero ¿qué es usted? ¿Qué es hincha de la América, o qué? ¿De Santa Fe, o qué? ¿Cómo es la cosa? Liberal dijo: no, hijo, no. Lo que pasa es que eso es una estrategia militar.
¿Ah, sí?
Es una estrategia militar. Yo me coloco la camiseta blanca y cuando me hieren, la sangre, el color de mi sangre se mezcla con el color de la camiseta y los soldados no se dan cuenta que estoy herido y siguen peleando conmigo. Por eso gano las batallas. Estaban hablando cuando entró otro soldado corriendo. Dijo: mi general, nos cayeron. Vienen como 80,000 hombres a pata, Virgen Santísima. Vienen como 25,000 caballería. No, eso está berraco. Me he dicho: bendito Dios, no han caído helicópteros ni nada de esa vaina de avionetas, ni nada, como esos paracaidistas, Dios mío, pero estamos acarrolados. Dijo: ¿en serio? Payó, dijo el general, se empezó a tortolar. Dijo: ¿en serio? Dijo: sí, estamos ya rodeados de todo. Le traemos la camiseta roja. Dijo: no, mejor tráigame el pantalón café.
La Luciérnaga.
Bueno, son las 5 de la tarde, 26 minutos en La Luciérnaga de Caracol Radio.
Madre.
Sí, aló.
George, ¿quién está ahí? Caracol Radio, caray.
Sí, Caracol Radio, La Luciérnaga. Oye,
no, creo que ya me ha tropicado.
No. mi señora, doña Pepita.
Sí, caray, George, mira, yo te escucho de toda la vida, caray.
Ay, yo te escucho, pero no mira, solamente de toda la vida, sino te escucho como alegre toda la vida.
Mira, yo te recuerdo cuando tú estuviste en City TV.
Sí, en Bravísimo.
Bravísimo, te veía los domingos, caray. Después te escuché en Tropicana. Yo nunca pongo Tropicana, pero mi conductor sí.
¡Ah, qué bella!
Mira, ponen una música fabulosa, caray. Sí,
hablando de música, ¿me permite escuchar un poquito a ver qué es lo que está sonando en su radio?
Mira, estoy acá con unas amigas. Saludos. No, pero estas son las
perritas. Sus amigas son un poco extrañas, ¿no?
Amigas tiene.
Se delataron. Déjeme escuchar un poquito la canción, mi señora.
Sí, sí, por favor.
Cuatro puertas hay abiertas al que no tiene dinero. El hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio.
Saludos a Villar. Ay, mira, mira, tengo una amiga que le fascina Orlando Villar.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Que pásela.
Ella le gusta andar con menores de edad.
Le gusta criar.
Hola, me encanta. Que le gustan las barbas y que no sé qué.
Ay, ah, bueno, muchas gracias. Un saludito. Un saludito, sí, señora.
¿Cómo se llama la amiga?
Quieta, estate quieta, Barbarita. Mira.
Un saludo a Barbarita, sí, señora. Quiero
una cosa, George Orlandito Villar. ¿Fiel está? Fiel está, sí, señora. Fiel, me fascina. No, a ella le gustan todos.
También está Chinome.
Y está Chinome. Chinome, no, él no. Ay, tú hágase. No seas así con él.
Bueno, le dejamos más bien a Orlando Villar.
Saludos, doña Barbarita, mira, un saludito.
Sí, pero mira, excusas, por favor. Nosotros que hoy no podemos manejar así porque pues
¿está
estamos...
¿Está Gustavo Gómez?
No, está ahí, no. Es el otro programa. Pero mira, Orlandito, es que nosotras nos íbamos a ir hoy, pero no porque pues no, el conductor nos puede llevar, ¿ves?
Claro. Ana,
pero mira... quieto. Mira,
quieta.
Es que la perra y la señora molestando las dos. Mira, ¿cómo está la vía Bogotá, Girardot? No molestes, oye. Mira, que Bogotá, Girardot la inauguraron la vía. ¿Me dices, por favor?
No está Melquisedec, está de vacaciones algunos días, vuelve para después de Semana Santa, pero mire, doña Pepita, para que lo tenga muy en cuenta, hay una buena noticia y es que se abre ese tercer carril de la vía Bogotá-Girardot, se habilitó precisamente para esta Semana Santa, pero le tengo una mala, porque a esta hora hay un paso restringido, especialmente en el kilómetro 79 de esa vía Bogotá-Girardot, hay una manifestación en Silvania. Los habitantes de la zona están protestando, están inconformes con algunas de las obras que se adelantaron. La policía de tránsito y el concesionario están allí tratando de mediar en esta situación. Pero hoy en plan éxodo, el día clave, empieza con estas manifestaciones. Pero en cuanto al tercer carril, mire, una buena noticia, porque se habilitaron 130 kilómetros de ese corredor vial. Se suman dos sentidos. Están sin interrupciones para esta Semana Santa mientras finalizan las obras ya funcionales y se espera que para esta Semana Santa esa vía reciba más de 500.000 viajeros y se aceleren entonces los tiempos al menos en un 60%. Es una buena noticia para quienes salgan esta Semana Santa, pero tenga cuidado el día de hoy porque hay esa manifestación a la altura del kilómetro 79.
Mira, gracias por la información, saludos, Orlandito. Vanessa. Nosotros no vamos a ser viajeros, sino viejeros.
No, Vanessa no está, mi señora está perdida. No. 5:31.
Juega el pobre y juega el rico. En el juego de la vida.
La Luciérnaga. Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Energía prácticamente.
Sí.
Huele a Semana Santa.
Sí,
no, qué sí. Cosa no. Tan impresionante. Es que esto ya prácticamente, o sea, uno se pone a pensar y esto se fue volando. Se fue volando ya, qué cosa impresionante. Feliz año para todos.
No.
Sí,
no.
Sí, ya estamos ya en esto, mejor dicho. Que están conversando dos amigos.
Ajá, ¿amigos de quién?
Amigos de hechos. Y le dicen amigo al otro: hermano, no paro de comprar drogas. En serio, sí, yo espero no ser adicto a las compras.
Vea, pues. Vea, no. A las 5:34 minutos, deportes.
Los deportes en la Luciérnaga.
Don Sebastián Vargas, buenas tardes.
Doña Alessandra, feliz tarde para todos los oyentes de la Luciérnaga. Bueno, jornada número 13 de la Liga Colombiana. Comenzó anoche. Con la derrota de Santa Fe, 2-1 ante el último de la tabla, La Equidad. Ese partido fue en el Estadio Metropolitano de Techo. A las 6 jugarán Llaneros Alianza y a las 8:10 Deportivo Cali contra Águilas. Don Gabriel Andrés comenzará a apretar este fin de semana fuerte y parejo porque le toca a Millonarios contra Nacional, que viene a perder 3-0 en Copa Libertadores. Ese partido, por supuesto, a través del fenómeno del fútbol de Caracol Radio, el domingo a partir de las 6 de la tarde en el Campín.
¿Qué hubo, papito? Qué pena que le atravesé las bestias aquí.
Tiene todo el derecho a atravesarlo.
No, con esa felicidad tan berraca, le digo. Oiga, mire, me disculpa como digo que me les metí así, pero si nos le metimos al Racing, no me lo voy a meter a ustedes y nosotros en el propio estadio, papito. Hola, apostaban todos en el Nacional, que el Nacional iba a ganarle, y al Búcaro ni lo miraron, hijo de puerca, ¿no? Que nos iban a pegar una goleada a los argentinos. Vea, quedamos 2-1, papito, ¿cómo la vio? Chupe. ¿Y cómo vieron ahí? ¿Qué se viene para nosotros ahora? Diga, don Sebas.
Fortaleza, ahí sí les toca dos veces Fortaleza, porque van a tener Fortaleza por Liga el fin de semana. Y en Copa Libertadores volverán dos semanas enfrentando a Fortaleza de Brasil como local y a Racing, el que le ganaron ayer, otra vez como local. Bien. Entonces serán los dos partidos seguidos como local en Copa Libertadores para el Leopardo.
Oiga, ¿qué pasó ayer? Porque por el grupo precisamente del Bucaramanga, donde estaba Colo-Colo
y Fortaleza.
Sí. ¿Qué pasó al fin con ese partido?
Está suspendido, pero muy seguramente la Cámara de Sanciones de la Conmebol le va a dar la victoria a Fortaleza, porque en el Estadio Monumental de Santiago, la casa de Colo-Colo, los hinchas empezaron a invadir el terreno de juego porque los carabineros, la policía chilena, empezó a tener problemas con los hinchas de Colo-Colo y resultaron dos hinchas muertos. Entonces, por eso se tuvo que suspender el partido sobre el minuto 73.
Vea, ¿algo más, señor?
Sí, señor. Mire, Mohamed Salah renovó 2027 con el Liverpool. Esperemos que el próximo renovado del Liverpool sea el colombiano Luis Fernando Díaz. Y el que sí renovó colombiano es Daniel Muñoz con el Crystal Palace hasta el año 2029, según lo anuncia el medio inglés de Athletics. ¿Le gustan los deportes a motor? Este fin de semana hay MotoGP en Qatar y hay Fórmula 1 en Sakhir, Gran Premio de Bahrein.
Creo que estás olvidando una noticia muy importante para ti y para todos los colombianos.
Me imagino que algo del Cúcuta.
Próximo domingo, 3:45 de la tarde, Jaguares Cúcuta
Deportivo. No, clásica.
Muy importante. No, se paraliza
el país. Ya no viajo de Semana Santa para ver el...
No, claramente. No,
bueno, pero a las 5 de la tarde, 36 minutos, sí hay una noticia importante y tiene que ver con qué, don Orlando Villar.
Alexandra, la decisión del Consejo de Estado de prohibir al presidente Gustavo Petro que transmita los consejos de ministros, pues ya hay reacción del jefe de Estado. Vamos a la Casa de Nariño, Lizeth Suesca. ¿Qué dice el presidente Gustavo Petro?
Orlando, mire, pues pronunciamiento que se da a través de la red social X es un extenso trino donde el presidente asegura que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la República, que lo quieren censurar, que eso no es nuevo para él, porque a él hasta lo torturaron para que no diera sus ideas. Aseguran que estos magistrados no le respetan porque él pertenece a la corriente mundial del progresismo, porque su poder solo viene del voto popular y porque no viene de los grandes clubes de dinero, y sobre todo asegura que lo están atacando porque expone la doble moral de Vargas Lleras. También asegura o cuestiona mejor al Consejo de Estado porque asegura que los programas del expresidente Iván Duque sí fueron transmitidos y eran todos los días y que deberían aplicar la misma doctrina jurídica. Asegura que no lo hacen porque su ideología no es la misma de los magistrados. Finalmente cuestionó si la ley dice que el presidente no tiene derecho a que las alocuciones vayan en cadena nacional o que si la ley no permite que el pueblo conozca qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo el gobierno nacional. Finalmente el presidente dice que busca la destrucción de su gobierno progresista, de las reformas que votó el pueblo, que ya no van a tener poder de tener la voz del pueblo y que es hora de que los colombianos salgan en contra de estas decisiones judiciales que solo buscan que él siga, que él prohibía transmitir las decisiones que se toman y que hacen daño también a la transparencia en el país, Orlando.
Gracias, Lizeth Suesca, desde la Casa de Nariño. Pues Alexandra, ahí en ese punto dice el jefe de Estado que los programas de Duque no se censuraron, pues se decretaron esos programas de televisión, o se publicaron en momentos en que se estaba viviendo una pandemia mundial, la del COVID-19, y a través de ese programa pues se mostraban no solamente los resultados, sino también las recomendaciones, los cuidados, la atención, cómo iban las infecciones, cómo iba el número de muertos. Era una emergencia sanitaria la que se vivió en ese momento y era un contexto completamente diferente. Pero hay una herramienta entonces que dice además...
Y era a las 6 de la tarde.
Era la, también ese era el punto. Era
el horario.
De 6 a 7.
Señor, no en horario prime.
No era el horario prime de los canales privados de televisión, además que tienen una pauta, que tienen unos compromisos comerciales adquiridos previamente. Y el ministro del Interior ha anunciado, Armando Benedetti, que van a acudir entonces a una herramienta jurídica, van a tratar de apelar o impugnar esta decisión para que no se le restrinja entonces ese o esa transmisión de televisión del Consejo de Ministros.
Mejor pasemos a algo más amable, humor. Tiempo de humor con Chino.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de humor. Una modesta prueba.
A ver, don Chinome.
Muchas gracias, señora, muy amable, que iba Tarzán.
Tarzán, el rey de la selva.
El rey de la selva,
sí. Iba era de los monos, sí, era el rey de los monos.
Sí, ambos, ¿sí? Ambos. Rey Tarzán, de la el rey de los monos y
el rey de los monos, selva, porque él era monito, era rubio.
No. ¿Sí? El rey de la selva es el león.
El rey de la selva es el león y Tarzán es el rey de los rubios.
Sí, el rey de los monos.
Iba Tarzán ahí, iba por su colgado de su guayu, de su bejuco, ¿no?
Bejuco.
Sí, guayuco no. Guayuco es para que no se vea el bejuco. Y entonces iba. iba por la selva, iba con.
Yo no le creía.
Sí, lo que Chino me diga.
Sí, lo hice con una convicción que.
Y entonces iba con la mica, ya la mica, la
chita.
Chita sí, se llamaba chita.
La mona.
Iban con la mona, sí. Iba con chita.
La chimpancé.
Era una chimpancé.
El chimpancé, sí. Iban los dos y entonces en un momento ya llegaron a unos matorrales grandísimos, ya no había por dónde pasar. Claro. Entonces chita sacó un machete.
Chita sacó un machete
y empezó a echarle machete así a la selva, a la maraña, para poder pasar, ¿no? Abriéndole campo a Tarzán. Y dele y dele con el machete, ¡fua, fua! Y Tarzán atrás, así como caminando como el rey de los monos. Y allá, ya, ya, ya. Y ella volía machete cuando de pronto apareció un elefante al frente. No pudo porque no tenía moco.
No se lo moco. Cortó la chita.
Y dijo, le dijo Tarzán, ¿y este man qué? Dijo, ¡y no le manché en viaje porque ni a mí como que no lo sabe manejar!
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
De Chinome, claro.
Chinome llegó con su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba.
Y que me han quitado la cortina, me alcancé a asustar.
No,
ocurre.
Estuvo en riesgo.
Uno rápido.
A ver, uno rápido.
Que dijo, ¿pero por qué me dejas, Marcela? Dijo, idiota, porque no soy Marcela, soy Adriana. No entendí.
La Luciérnaga. A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo prácticamente para el humor.
Eso.
Que estaban conversando dos amigas.
¿Amigas de quién?
Amigas de ellas. Así que dice una amiga a la otra, ay, ¿supiste pues que la Jessica tuvo un hijo albino? ¿Mm? Y le dice a la amiga, ay, no me sorprende, con lo borracha que es.
No lo había entendido.
No había cogido.
A mí me gustó.
6-8 minutos.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
Ay, patojita, ¿cómo se topa?
Se topa don George Pinzón, su persona.
Iba a decir don Orlandito, no, y también
es que
está.
También les
está.
Quiero preguntar a don Orlandito y a don Giel Franco, su persona.
Ah,
Linda Patojita.
Un abrazo. Voy a preguntarle primero a don Fidelito con un gusto especial. Oiga, su merced.
¿Cómo estás?
Gracias por acompañarnos. Y va a estar toda la Semana Santa, ¿no?
Claro, yo estoy contigo.
Bueno, su persona. ¿Qué va a hacer Bogotá para que no regrese el racionamiento de agua? Mejor dicho, ¿qué vamos a hacer? Porque esto es para todos.
Gran pregunta, porque por supuesto se ha hablado mucho de lo que representa el año que tuvimos que afrontar con racionamiento de agua en Bogotá. Pero esta es la pregunta del millón. ¿Qué proyectos, qué acciones, qué investigaciones se están adelantando ya para prevenir nuevos racionamientos de agua en la capital de la República? Pues estuve investigando y son seis. La
¿seis?
Primera, sí, es una alianza, allí hay participación del Banco Mundial y se establece una colaboración de estrategias para modelar el comportamiento del sistema hídrico en Bogotá, entender cómo funciona, qué valor tienen las aguas de los cerros orientales, las aguas subterráneas, en fin. La segunda, estudios de agua subterránea justamente con la Unión Europea y hay participación del Banco Mundial. Todo esto está liderándolo la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Con esta se busca revisar estudios hidrogeológicos en la región. La tercera tiene que ver con un modelo de reuso de agua residual que está tratada con apoyo técnico del Banco Mundial. Vamos con la cuarta, gestión de pérdida. Esto es un trabajo investigativo de la Universidad de los Andes, donde busca formular estrategias para evitar que, por ejemplo, en lavaderos de carros o en grandes industrias se pierda el agua.
Se desperdicia mucha agua, sí, señor.
La quinta, protocolo de actuación ante sequía con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y está relacionada, por supuesto, con la variabilidad de las temperaturas en nuestro país por cuenta de la crisis climática. Y la última, la sexta, estudios sobre gobernanza del agua. Allí tiene participación la Organización de Estados Americanos, OEA, y son investigaciones orientadas a fortalecer procesos de toma de decisiones en la administración del recurso hídrico. Allí le ponemos tejido humano. Las personas que habitan, por ejemplo, en la cuenca del río Bogotá o en otras cuencas, pues tienen un valor increíble a la hora de valorar los nacimientos de agua
patojita. Bueno, claro que sí. Gracias, don Fidel Franco, don Orlandito Villar.
Patojita, ¿cómo me le va?
Bien, será. Oiga, su persona, ¿qué pasa a esta hora con el plan Éxodo?
Pues el plan Éxodo ahí, por supuesto, congestión vehicular a esta hora en las principales salidas de Bogotá, la calle 80, una de las más afectadas, también la autopista sur con la apertura del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot, pues por supuesto hay un amplio volumen de vehículos a esta hora. Se implementaron desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá algunos puestos de control en puntos que ellos han llamado críticos, como por ejemplo la salida en Soacha, en el terminal de transportes. Sí. También en la autopista norte y así en algunos puntos, pero por supuesto paciencia porque a esta hora, que es la hora pico, pues también convergen los vehículos que están saliendo de Bogotá, que viven en Chía, en Cajicá, en otras ciudades y también pues se mezclan allí con los que están saliendo de viaje y que quieren aprovechar la Semana Santa. Patojita, mire, nos acompaña.
¿Sabe qué es lo bueno de todo estos trancones y jodas que vamos oyendo la luciérnaga?
Eso es lo interesante, nosotros siempre lo acompañamos en el trancón y nos acompaña, mire, María Emma Mejía, nuestra periodista de movilidad, de transporte.
Mejía. Jiménez, su persona. María Emma Mejía, yo dije, uy, pero ¿cómo está de cambiada?
Y la doctora María Emma.
Claro, y la doctora María Emma también, la canciller, la ex canciller. Igual ya pegué en la radio.
Pero bienvenida a la cita, María Emma.
Jiménez. Un saludo para ustedes.
María Emma, ¿cómo está la movilidad de los principales corredores, sobre todo los cierres viales a esta hora y los trancones? ¿Qué le podemos contar a los oyentes?
Orlando Villar, un saludo para usted y para la audiencia de La Luciérnaga. Yo les cuento que la ANI nos acaba de confirmar que a esta hora el tráfico fluye con normalidad en sus más de 40 vías concesionadas. Esto quiere decir que en la vía Briseño-Tunja, la vía Bogotá-Girardot, la conexión Pacífico 1, la conexión Pacífico 2 que queda en Antioquia, la vía Cartagena hasta Barranquilla, entre muchas otras más, el tráfico fluye con normalidad, así que esta es una muy buena noticia para los ciudadanos que en este momento se están desplazando por los principales corredores del país, porque el tráfico a esta hora fluye con normalidad.
¡Qué bueno!
¿Qué pasó con la manifestación que se estaba registrando en el kilómetro 79 de la vía
Bogotá-Girardot?
Exactamente, ¿qué está pasando allí, María Emma?
Por ahora las manifestaciones se mantienen. El Invías confirmó recientemente que están atendiendo la situación. para que el tráfico pues pueda fluir con normalidad.
Pues Patojita, mire, paso restringido hasta ahora entonces en ese punto y les estaremos contando aquí en Caracol Radio en los diferentes espacios informativos y toda esta Semana Santa cómo están las vías y lo estaremos acompañando.
Qué bueno, una preguntita antes de que se vayan, por ejemplo, don Yorcito, ¿para dónde se va en Semana Santa? ¿Va a salir?
Yo, como diría el presidente, agarro la ruta de Bolívar.
Ah, es su persona.
Sí, me voy para Perú, luego paso por Bolivia, luego paso a Chile y después a Brasil.
¿Cómo se va a pegar todo ese viaje?
Dijo un amigo, en Perú y Bolivia usted va a ser lindo.
¡Ay! Sí,
va a ser local.
Oh, de pronto lo dejan.
Hay contratos, hay contratos.
Allá, el gigoló de Perú, George, allá.
Su persona y su per se, él va a salir el jueves, viernes santo, porque va a estar aquí o va a estar en dónde.
Voy a estar afortunadamente en Cartagena, estaremos tratando de tomar algo de sol, Patojita.
Ya, su persona cada vez que puede se pega su bronceadita.
Toca, sí, no es cierto lo de la cámara de bronceo que dice Gabriel,
Patojita. Sí, para verse como zanahoria, sí.
Natural. Y Patojita, natural. ¿Usted va a ir para algún lado? Pues para Boyacá, su persona, a visitar a la familia.
A la tierrita, Patojita,
sí. A la tierrita, qué bueno, Patojita. Sí, señora, pues mientras ustedes van a darse ese paseo grandote, preguntémosle al Departamento de Turismo de la Luciérnaga cómo es la cosa. Me fui de
vacaciones. Señoras y señores, el Departamento de Turismo de la Luciérnaga informa que llegó Semana Santa y todos lo sabemos. Es un tiempo para reflexionar y qué mejor que reflexionar en la playa, ¿sí o no? Es por eso que esta Semana Santa muchos se van a aferrar a diferentes santos, sobre todo San Andrés y Santa Marta.
Hay otros que están esperando esta semana lo que les diga el señor, el señor dueño de la empresa, para ver si se van de viaje o no.
No se van.
¡Ay, Dios! No.
Otros que son más conscientes de la semana que viene y saben que la magia está en compartir hacia un buen lugar y descansar, creo que es lo mejor.
Lo importante es ir, partir y claro, compartir.
Sí, total.
Por eso esta semana es ideal para estar en paz con los bancos, hacer un préstamo y viajar con nosotros.
Totalmente cierto. Y como nosotros somos como Santo Tomás, que dice hay que ver para creer, pues hay que viajar a la costa para creer si es cierto que tantos colombianos cogen esta semana para pasear. Eso se llama trabajo de campo, Alexia y compañeros.
Muy bien,
sí. ¡Hasta la próxima, porque me les fui!
¡Chao!
La Luciérnaga.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba.
Ahora sí.
Que lo hice así, como con esa piedra.
No, yo estaba siguiendo la pista. Pues
yo
ya.
Sé este lo peor, yo ya sé.
No.
Esa solidaridad entre humoristas.
Solidaridad.
Sí.
Un chiste nunca antes visto en radio.
A ver.
Porque nunca nos puede costar el puesto.
Ah, no, entonces mejor.
Nunca antes visto en radio.
Nunca antes visto en radio.
Sí, en radio, sí. Escuchado. Nunca antes visto. Será nunca antes escuchado en radio, pero bueno.
Nunca antes visto. Entonces que hubo unos calzoncillos boxer. Ajá. Uh-huh. Se quedaron de ver con unas tangas brasileras.
Ajá. Sí.
Se pusieron una cita. Y entonces los calzoncillos boxers llegaron a la cita y media hora y nada, que llegaba una hora y nada, hora y media. A las 2 horas llegó la tanga y los calzoncillos. ¿Dónde estaba metida? Que no venía.
¡Qué horror! 6:18 minutos, ya.
Yo me imaginé el cuadro.
Sí, yo también me lo imaginé.
Vegano, pero
ya, imaginémonos.
Gráficos, pues.
Imaginémonos otra cosa a esta hora,
6:19 minutos. Nunca antes visto, dije
sí,
yo.
Sí, nunca antes visto. Bueno, Orlando Villar, noticias, porque en Ecuador, nuestro país hermano, hay elecciones. ¿Cuál es el panorama ya, señor?
Este fin de semana, George, el próximo domingo, se celebra la segunda vuelta en las presidenciales de Ecuador y se define quién ocupará la presidencia del vecino país para el 2025-2029, una jornada electoral que tiene casi 14 millones de ciudadanos habilitados para votar, una contienda muy cerrada. En la pasada votación, los dos candidatos, Daniel Noboa y Luisa González, estuvieron muy cerca, apenas 3.6 puntos porcentuales los separaron. Esto fue en octubre del año pasado. En esta oportunidad, Daniel Noboa, representando la derecha ecuatoriana, y Luisa González, la llamada Revolución Ciudadana, entonces se medirán para obtener la presidencia. Las encuestas están muy cerradas y, por supuesto, aquí en Caracol Radio una transmisión especial entonces y un cubrimiento especial que tendremos con enviado además corresponsal desde Caracol Radio al vecino país para contarle el minuto a minuto de lo que haya ocurrido.
Estaremos pendientes y ustedes también tienen que estar pendientes de Caracol Radio para que tengan toda la información. Si no, me hagan un favor, ábrame la puerta ya.
Le abro la puerta.
Sí, señor. Doctor Navarro, muy buenas tardes, señor. Siga, bien pueda.
Gracias. Tome asiento.
Gracias, Chinome.
Señor, con mucho gusto.
Ahí le abrió Chinome.
Sí, te vuelvo a ver a Chinome. Te estaba abriendo la puerta.
Sí, me estaba abriendo la puerta y todo. Sí, señor.
Se vuelvo. Sí,
muy atento.
Sí, señor.
Atento,
yo pensé que usted estaría atento. Viajando a esta hora, señor.
No, estoy viajando todavía. Vamos a ver qué hacemos las otras semanas y vamos para Pasto, para algún lado.
¿Pero qué destino ha pensado? No sé, Cúcuta.
Cúcuta no.
¿No?
Yo
Cali.
Voy para Pasto.
Para Pasto.
Voy para Pasto. Voy a ir a la Laguna de la Tocha.
¿De la quién?
De la Tocha.
De la Tocha. Pensé que era la Tocha. ¿Pero y se va por carretera
No, vamos en avión. En avión hasta Pasto y ahí, eso lo tiene hacer es en Pasto.
¡Qué delicia!
Misterio George.
Bueno, ¿y qué lo trae por acá, señor?
Con uno de los tuentos.
Los cuentos.
Se atuerda tuentos de la tripta.
Los cuentos. Ah, sí, usted es nuestro cuentero también, ¿no?
Cuentero, claro. Unos tuentos de terror. De
terror.
De pánito.
Bueno, pues ilústrenos con un cuento. A esta hora 6:21 en la Luciérnaga.
A ver, esto es de... Se adelantó el Halloween.
Sí, sí, señor.
Se adelantaron el Halloween.
Sí, ¡ay, madre! Con música y todo.
Claro, eso es la tortinilla. Eso es tuento con tortinilla.
Es el ambiente.
Sí, tuento de terror con tortinilla.
La atmósfera.
Sí, el fondo, mire el fondo.
Es escalofriante. Todo les parece que traía un fuerte aguacero sobre el tambo. Y en la taza se escuchaban los rayos muy cerca, tan cerca que cuando los rayos presionaban, estaban desde el agua.
¡No!
¡Sí! ¡No! Y sin pensarlo, una culebra, esa tastabel empezó a subirse y...
¡Ay! ¿Cómo hacía?
Se subía... Así, así, por toda la taza. Los caballos relinchaban.
¿Cómo relinchaban?
Hacían así. El caballo cuando... huele el peligro.
¿Cómo hace el caballo cuando huele el peligro?
Se frena. Sí. Y hace.
¿Y cuando está tranquilo?
Cuando hace tranquilo, hace.
¿Y cuando está asustado? Hace como igual, ¿no?
Tiene unas diferencias.
Y las loras empezaron a decir.
¡No!
En ese momento la culebra hasta se convirtió en una bruja.
¡Ay!
Una bruja, unas palabras mágicas, conceló a los que vivían en la taza. Excepto
¿En la taza del baño?
Pues están en la taza
del baño,
la taza
sí.
embrujada.
Ah, no, la taza
embrujada.
Ah, okay, listo, sí.
Y en la pequeña te estaba en la tuna y la niña lloró y la bruja estuchó y torrió hacia ella y le dijo, ¡No! Y cuando llegó al trato te dio atónita y le dio tuti tuti.
¿Qué?
Tuti, o sea, susto.
Pensé que el tuti.
Porque la bebé lloraba y abrió la bota y de inmediato la bebé dijo...
¡No!
Y la bruja sató su conjuro, dijo tres cosas y la bebé se convirtió en una planta de...
¡No!
¡Marilla!
6:23 minutos.
La Luciérnaga. Señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba, rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Sí, prácticamente.
Sí, ya.
Prácticamente.
Sí, ya, volando esto ya.
Estoy de acuerdo.
Para el humor.
Bueno, listo.
Que como le parece que llegó el borracho a la casa. Uh-huh. El borrachito llegó a la casa y se encuentra con el perro de él. Uh-huh. Y el perro tenía el loro de la vecina muerto y en la boca.
Ay,
y entonces el borrachito se lo quitó y lo metió en la jaula de la vecina. Y al otro día se despierta y la esposa llorando, así impresionante. Y dice el tipo, ¿qué pasó, mija? ¿Qué pasó? Ay, se murió la vecina. Yo, ¿pero qué le pasó? No, es que ¿cómo te parece que ayer se le murió el loro? Y ella lo enterró y hoy apareció en la jaula y ella le dio un infarto.
6:26 minutos, Villar. ¿Qué tenemos de noticias a esta hora para las personas que van saliendo de Bogotá o ingresando también a la capital de la República para esta víspera de Semana Santa?
Pues mire, George, además de la congestión vehicular de quienes están saliendo por las principales vías de la capital del país, hay novedades por las lluvias. En Fontibón, en Gativá y en Suba, a esta hora llueve fuertemente, así que precaución también para la salida de los viajeros.
Bueno, hay que tener cuidado hasta 6:20. ¿El cascadel otra vez? ¿El del doctor Navarro? ¿Qué pasó?
¡Ave María, señoras y señores! Aquí llegó el que faltaba. Alexandra, sí, el que usted necesitaba. El que usted tanto invocaba. Su culebrero chimichangua. Hijo del cacique costichangua. Sí, señoras y señores. Yo soy el que preparó a Walter Mercado. A mí Salomón me llama a pedir consejos. ¡Ave María, señoras y señores! Y no me pregunten cómo entré. Pregúntenme mejor cómo voy a salir de estos trancones ahora en Semana Santa. Ave María, señoras y señores. Muy buenas tardes, damas, caballeros, niños y niñas y señoritas por si las moscas. Hoy vengo, llego, me acerco a ustedes porque como se llegó la Semana Mayor, qué mejor que saludar a Alexandra, que no es la semana, pero sí es la mayor de este programa.
Estamos de acuerdo, sí, señor.
Señoras y señores. Alexandra, un beso para usted. Cada día está mejor, mi amor. Ave María, señoras y señores. Para esta Semana Santa les recomiendo orar. Sí. Orar mucho. Si trabaja, ora. Si descansa, ora. Y si pasea, ora. Ora en la piscina, otra hora en el hotel y 8 horas en el mar.
Ese me gusta.
Ave María, señoras y señores, damas y caballeros. Oiga, para esos que van para playita, les recomiendo aceite de coco, crema de aloe de vera y cremita de político, para que no se queme mucho. Y si se quema, se le pase rapidito. Ave María. Guachuca, guachuruscutungu, guachurucu, bririritanta. Espero que la pasen bien en esta Semana Santa. Oiga, y si usted es de los que va a pasar esta Semana Santa en Cartagena, le aconsejo llevarse un buen abrigo, porque apenas le digan los precios en la playa, créame que va a quedar el frío, papá. Ave María, frío y le van a sacar el frío. Ave María, señoras y señores, una feliz tarde para todos, y si me llegan a ver por ir descansando, no me vayan a preguntar nada, que si las consultas mías son caras, normalmente, imagínese una consultica en Semana Santa, pregunten que le vas a ver a pescado. Ave María, hasta luego, aquí que no compré nada. Chao.
Consultas benditas. Bueno, les pregunto a ustedes, para comer en Semana Santa, ¿cuál es el menú?
A ver, yo sí, por tradición, nunca me falta y me lo preparo yo mismo. El pescado seco me encanta.
Pescado seco.
Me
encanta. ¿Poli?
No, me gusta el pescado seco. Pero me gusta, por ejemplo, la mojarrita frita, el sancochito de bagre. Uh-huh. Y extrañaré el viudo de Capaz.
Del de Capaz.
Sí. Sí, el viudo de Capaz.
Bueno, no es mucha la diferencia porque está solamente la diferencia ya es Capaz.
Se está riendo Gaby.
La diferencia ya es Capaz.
Gaby se está riendo.
Gaby se le burla. Además,
ah, no, es que ya se acuerda.
A Poli se le salió una lágrima y todo. Y Gaby.
Venga, Villar, ¿qué comen Semana Santa?
Pronto ya le quiere ir a una pescadería a comerse un viudo.
Sí, ¿por qué no?
¡Ay, mami!
Ahí está.
¿Why not?
Oiga, sí, no, por
ahí. Se ofrece el viudo.
Hay harta cosecha de viudo, diga. Villar, ¿qué come en Semana Santa?
Una buena cazuela de mariscos, cae muy bien.
¿Y Gaby?
No, eso pura mamona, carne.
Ah, carnecita.
¿Cómo?
Carnecita. Pero dicen que no se puede comer carne, es pecado.
Pecado no comer, eso sí es pecado.
Bueno,
pues está buscando viudo de res.
Pues a esta hora preguntémosle a nuestra nutricionista de la Luciérnaga unos consejos de alimentación para ustedes, los oyentes de la Luciérnaga, en esta Semana Santa.
Mi Jox, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Soy Doctora. Su nutricionista de confianza, Connie Mercedes Lozano, @comelozano.
Tengo que hablar después con usted para una citica, doctora, porque sí, me están mamando gallo con mucha...
Le hace falta, ¿no?
Sí, señor.
Pero bueno, siga, doctora.
Muchas personas han llegado a mi consultorio preguntando qué comer durante esta Semana Santa. Mi primera recomendación es que sea sincero, y si usted sabe que su marido es feo, pues entonces siga comiendo pescado, que igual ya está con
Sí, eso sí es verdad.
No. Lo otro es que si en esta semana le ofrecen o lo invitan a comer hamburguesa, responda con las 7 palabras.
¿Cuáles?
No, muchas gracias, pero me estoy cuidando.
En ayuno. Uy, no. Muy difícil decirlo.
Es muy difícil decirlo. Sí. Ahora, venga, no hagan como un paciente que esta semana le dije, prepárate para el domingo de Ramos. Y adivinen qué hizo.
¿Qué pasó?
Se compró 10 chocorramos.
Doctora, las intimidades no se deben contar, doctora. Eso no se debe contar. No se debe contar. Muy buena. Muy buena.
Y por último, recuerden mucho los mandamientos. Pero ojo, no son mandamientos por comida. Que mande por pizza, que mande por hamburguesa, mande por gaseo, definitivamente. Uy, sí.
¿Por qué van a mandar ahorita? Empecemos con los mandamientos.
Pero ya saben quién soy. Yo soy su nutricionista y amiga Connie Mercedes Lozano.
Ya empezó comiéndose las palabras. 6:31 minutos en la Luciérnaga.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba.
Dijo, soy soltera, soy soltera, yuhu, soy soltera. Abuela, respete que todavía estamos en el velorio del abuelito.
Ay, no, chino. No, qué horror, 6:30.
Quítele la cortina.
No.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba.
Tengo que hacer lo mismo.
Y bailar así. Y baile así, maestro.
Oh, si a mí me dicen que tengo que bailar así, les pego una tropa y los tiro al suelo.
Gracias, maestro. Muy amable. Tiene que. Se casó una pareja.
¿Una pareja quién?
Oye, de casado. Eran novios.
Hombre, mujer. Casaron, maestro. Hombre, casar. Mujer.
Hombre, mujer. Sí, exacto, señor. Hombre,
porque
mujer.
Puede ser hombre con hombre, mujer con mujer.
No, en este caso era hombre,
el mismo
mujer.
Modo de sentido contrario.
Sí. Se casaron, luna de miel, muy chévere, tal, es todo, todo no sé qué. Pero cuando, al otro día de casados, llegó la chica y se levantó, ya la esposa nueva, ¿no? Se levantó. Ajá. Y le hizo al marido un caldo de papas. Le hizo un caldito de papas.
¿Caldo de papas?
Sí, caldo de papas, sí. El tipo, pues, lógicamente, estrenando esposita y toda esa vaina, se tomó su caldito de papas. Al almuerzo le hizo papas chorreadas.
¡Ah!
Uy.
Papas chorreadas. El man almorzó sus papitas chorreadas. Por la noche le hizo puré de papas.
¿Ya?
Bien. Al otro día por la mañana volvió y le hizo caldo de papas.
¿Otra
Luego
vez?
Le hizo de almuerzo papas en chupi.
Ajá.
Más papa.
Y por la noche otra vez, dice que papa trasquilá.
Otra vez papa.
Y volvió otra vez al otro día por la mañana, otra vez caldo de papas. Y al almuerzo otra vez volvió y le dijo, mi amor, ya, o sea, ya está bien. Ya llevamos casi una semana a punta de esto, mi amor, pues no entiendo. Dijo, es que cada vez que te veo quiero que seas más papito.
Maestro, no, maestro.
No, qué pena con usted.
Qué vergüenza, tío, que si puede venir, lo cuenta.
No, venga, señor, muchas venga, gracias.
Tranquilo, maestro Ñate. Mientras tanto, recordemos quiénes pegamos en la radio.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Mucha atención, se acerca la Semana Santa y usted sigue cargando la pesada cruz que es no estar triunfando frente a un micrófono. No espere más e inscríbase a nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio.
Solo con nosotros aprenderá a no confundir los nombres de los personajes.
Pedro González, Don George Pinzón, Alexandra Montoya.
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 Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arr.
¿Cómo? Era el chiste.
¿Cómo se topan?
¿Qué está pasando con la energía, con los subsidios? ¿En qué estamos, señores?
Sí, señor. Mire, Gustavo, anoche el presidente habló básicamente de tres decisiones.
Gabriel. Gustavo está en la mañana.
8 segundos. Para
si no salió bien, con nada, chao.
Chinomo.
Lo capacitaremos para que siempre tenga en su mente las palabras que necesita.
si alguno de ellos falta, la tiene, en este caso, el madre.
¿El madre?
Sí, el madre. La madre o el padre de los niños.
El madre y la padre.
Sí, estamos en un país diverso, Gabriel, esto aquí es incluyente.
Aquí aprenderá a no enredarse nunca al aire.
Algo tan serio como el uso del glifosato. ¿No hablan?
Y le doy la bienvenida más a mis 10 millones de oyentes y de oyentes que nos escuchan a través de... Pero muy, muy especial.
Muy, pero muy especial, sí.
Okay. Y los voy a sorprender. Okay.
No van a entender.
Háblele, que aunque él está en coma, él puede oír,
a ver.
Conferencia Episcopal de Colombia para las relaciones Iglesia-Estado.
Aquí somos ambientalistas y le cuidamos el gallo.
Y a Sergio Fajardo nos acompañará en nuestro programa de televisión. ¿No? Nos ven en el Canal 1, nos ven en...
No se pierda nuestro infaltable módulo de pronunciación.
Amén, hermano Gabriel. Sí.
Época de
De lo que pasa en la película El Naufrago de Nauron Crusoe.
Sigue prensando y reitera más bien su deseo.
Ya que no pueden hacerse a expensas de comunidades, digamos, especialmente las más desfavorables.
Desfavorecidas.
Las más desfavorecidas.
¿La D con la E?
Y en esta edición les traemos un memorable de la nena de la luciérnaga.
Gabriel, sí. ¿Cómo es que se llama el aparato que se pone atrás cuando los campesinos riegan allá?
El aspersor.
No se llama el aspersor, es cacorro, no sé qué.
Sí, es mejor el aspersor.
Pero tú vas al campo y tú no dices, me hacen favor y me vende un aspersor. La gente dice, buenas pues, ¿cuánto vale ese cacorro para la finca?
El aspersor pues para la finca. Ya hablamos del tema. Que tenga el campesino de manera voluntaria su aspersor y salir a...
Gabriel, sí. ¿Melquisedec tiene una finca?
Sí.
¿Por qué? Porque aquí le dicen la lora, cacorro.
Pero es porque se pone el aspersor. Pero no repitan la palabra, es que ese es para aspersores. Es el tanque que se ponen en la espalda y con él van con la manguerita.
Es que una vez la mamá fue con el señor de la casa.
Sí.
Y entonces, señorita, la necesito para eso. Sí. Señorita, necesito un cacorro de eso, no sé qué.
Sí.
Y entonces fuimos y allá lo dijo, bueno, ¿es usted tiene el aspersor? No. Y el señor no le dijo, ¿cuál aspersor? ¿Qué clase es? No, sino que le dijo, bueno, me vende un cacorro.
Bueno,
y de una vez,
está repitiendo la palabra demasiado. Ya,
mira.
Sí, ay, nena,
tú lo buscas en
¿pero
Google.
¿Pero para qué te pones a buscar en Google eso?
Y sale cacorro para fumigar. No,
Mira,
hay diferentes precios del cacorro.
Bueno,
109.900.
Pero es que tú no tienes...
Hay uno que...
Sí, pero tú no manejas la
finca. $300.
¿Qué espera para ser parte de nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio?
Promoción válida hasta contar inventario. Nosotros tenemos IVA, pero si embarradas a la irán.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Seguimos en La Luciérnaga, estamos en Caracol Radio, los acompañamos en un fin de semana largo porque es Semana Santa y nos acompaña Juan Fernando Cristo. Doctor Cristo, qué gusto, le voy a preguntar.
Hola, Alexandra, pues, buenas tardes.
Buenas, ¿cómo le va? Mire, mucha gente está cogiendo carretera. ¿Qué les aconseja a todos los que viajan? No necesariamente por carretera, hay otros que se van en avión.
No, la gente que está cogiendo hasta ahora carretera, que bueno, que miren a ver el extintor.
Sí.
Que lo lleven bien cagado.
¿Qué?
Cagado. El extintor tiene que estar bien recagado.
Ah, cargado.
Exacto, cagado. Sí, eso usted lo puede cagar en la carretera.
Sí, billar donde lo carga.
Usted donde lo caga.
generalmente en esos viajes tocaba en la carretera.
¿En la carretera? ¿O lo, claro, lo, uno va al antiguo?
Un puntico.
Uno va al antiguo y le recargan. Oiga, y uno lo compra ahí. El sitio recargado, que viene bien recargado.
Pero ¿sabe qué me ha pasado a mí? Que yo voy en carretera y me acuerdo que a veces tengo que cambiarlo y me toca parar y cargo.
Ah, exacto, pagar y cargarlo, sí. Como los cargos que hoy día, los cargos eléctricos.
¿Alexa, le ha tocado algún día parar y cargar?
Pues a veces sí, ¿sabe? Sí, porque sí, uno cree que la gasolina que tiene le va a alcanzar. Claro. Y de confiado le toca parar y cargar.
Ah, claro. ¿Y el extintor también lo ha cargado?
El extintor, mire que a veces uno cree que también está funcionando y cuando llega la policía y lo prueba, no sirve.
No, dice, tiene que recargar ese extintor. Sí, le dicen, señor, a uno, y eso la multa es brava.
Claro.
Lo mismo cuando las huevas están lisas.
Las ruedas.
Lo coge un policía en carretera y le dice las huevas lisas, lleva las huevas muy lisas.
Es delicado también. ¿Alguno de ustedes manejaba a George con
las huevas lisas? Sí, una vez llevaba las ruedas lisas.
Y seco,
me dijeron, me salvé. Ese día sí me salvé. Me dijeron, me agarro de buen genio, pero para la próxima sí lo parto por tener
las huevas lisas. Tiene que tener las huevas lisas, sí, exacto. Y tienen que llevar, y ojo, que tienen que tener acto aire, las huevas y todo.
Sí, buen aire. Las ruedas infladas.
Las huevas infladas.
Y ya sí, siempre revisa las ruedas que las
toca. Y además que.
Con el
calibrador. Claro, o a veces está uno ahí en el semáforo y entonces pasa alguien con un palo y le pega a la rueda.
Y eso le duele a uno. Porque,
claro, porque uno recién compradas.
No, recién compradas. Un pedazo del carro.
Y que le peguen al. No, dice, ay, no me le pega la hueva, por favor.
Es que se le duele como si fuera.
Sí, eso es como el disco de Joe Arroyo.
Dicen que sí, exacto.
Pegue a la hueva.
No le pegue a la negra.
No, pero puede ser no le pegue a la rueda.
No le pegue a la hueva, sí, exacto. Entonces, para que revisen bien. Que lleven bien todo el equipo de carretera y todo para que no los vaya a coger para ahí les toque devolverse con el gabo entre las piernas.
Cierto.
¿Con gabo?
Con el gabo.
Gabo.
El gabo entre las piernas.
Ah, sí.
A usted le toca devolverse. Entonces, ojo con eso y pilas con la carretera.
Y que sea una Semana Santa muy chévere, donde se viva alegría, sí, doctor.
Hay que haya alegría, que haya el pescadito seco, el bagre.
Sí, que no falte. En un paseo así o en una Semana Santa así no deben faltar las risas.
La alegría, la alegría,
las risas y la oración.
La oración.
La oración. Usted la lo oración. Acaba de decir.
¿Tiene
también.
Oración,
¿tiempo?
O sea, que se
ahogue. No, la oración.
Oración, que todo el mundo ogue.
Pero también que haya momento de oración.
Es algún momento ahogado.
De ovación no. De ovación.
Claro, también sí, podrá ser.
Pero mire, para que los acompañemos, ¿qué tal lo que nos cuenta Revolcón? Así vivimos la Semana Santa.
Muchos se alistan para Semana Santa, reflexionando la pasión del Señor. Otras, en cambio, arrancan para las fincas, a disfrutar de la pasión de un Señor. Otros preparan el vestido de baño, para irse a aplicar el bronceador. Pocos se embriagan del Espíritu Santo, muchos lo hacen con licor. Semana Santa, ¿cómo ha cambiado ya? Muy poca gente se acuerda de rezar. El lavatorio de pie muchos acá, lo hacen pero en el mar. Hoy sobran cristos pero vírgenes muy pocas, y es muy normal que más de uno se vaya a contemplar y adorar los monumentos que están en bikini en las fincas y playas. En la procesión del prendimiento vemos muchos prendidos de beber y rumbear, y hay procesiones pero en los terminales de gente que va a viajar. Domingo Santo cambia por Santo Domingo, día de Ramos es en la finca de Ramos. Creemos en Santa Marta y San Andrés, a estos santos visitamos.